Muy buenas tengan todos ustedes el día de hoy, espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Luis Da y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de la cuarta temporada de este proyecto llamado El Podcast de Luis Da. Este episodio es el episodio número 27. Ya casi terminamos esta temporada, prácticamente nos faltan pequeños ajustillos, pequeñas cosillas que acotar, pero este episodio de plano tenía que estar en esta edición, en esta temporada, debido a que se habían hecho pequeños acotes, la verdad, hacia la música latinoamericana, hacia la música en español más bien. Habíamos mencionado muchísimo y de hecho de mis artistas favoritos, sí, la mayoría son en inglés, pero debo reconocer que también la música en español y sobre todo obviamente latinoamericana juega un papel muy importante también en mi desarrollo personal, sobre todo. Y bueno, antes que nada les quiero hacer un paréntesis. Estoy grabando desde mi cocina el día de hoy. Los saludo desde aquí, siendo las 7:04. ¿Por qué? Porque la verdad es que justamente vine a tomar agua hace ratito y estaba viendo por la ventana el atardecer de esta tan bella ciudad de León, Guanajuato. y nada, me pareció muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy interesante el ver cómo va cayendo el sol conforme va pasando el tiempo. Entonces, siendo las 7:05, vamos a ver qué tanto va avanzando. Y pues, simplemente, siendo hoy el 5 de octubre, debo reconocer que el día de hoy es mi cumpleaños número 23. Y agradezco a todos los que se hicieron presentes y mandaron sus felicitaciones. Y a los que no, igual. Los saludo a todos. Pero bueno, regresando al episodio, el día de hoy hablaré sobre lo que viene siendo la música latinoamericana y lo que ha representado para mí, lo importante que es. Y también, obviamente, acotes y menciones la historia, el contexto, toda esta cuestión, porque realmente la música siempre se da bajo un contexto, como lo mencioné en el episodio pasado, que todo viene de un contexto para dar un mensaje y también para transmitir sentimientos, obviamente, si es que se puede, y así como una cadenita, como un efecto dominó en todas las personas que terminan siendo fans de un género o de un artista en específico. Y pues bueno, ¿qué puedo contar de la música en español? La música en español desde un principio intentó, sobre todo, es que sí, voy muy específicamente de latinoamericana, y latinoamericana me refiero lo que viene siendo desde México hacia abajo. México ya sé que pertenece a Norteamérica, pues en cuanto a zonas y así, pero obviamente todos los que hablamos una lengua que no sea inglés y que tampoco sea, que no seamos angloparlantes, pertenecemos a Latinoamérica, exactamente, hasta Brasil pertenece a Latinoamérica. Claro, existen más regionalismos y más tecnicismos, pero yo llamo Latinoamérica a todo lo que no viene siendo Estados Unidos, Canadá y obviamente territorio estadounidense y europeo y otros continentes, claramente. Entonces, pues bueno, la TAM, al fin y al cabo. Yo creo que Latinoamérica ha sido una de las regiones, de las zonas donde, aunque no se piense mucho y aunque es triste que muchas, ¿cómo se puede decir? En muchos países no se dé realmente. Nosotros aprendemos siempre desde la primaria, desde la secundaria, historia universal, ¿no? Y nos basamos siempre a lo que ha pasado. Pues en cuanto a las guerras, esa es la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, también en cuanto a los, ¿cómo se puede decir? Los acontecimientos que dieron en Asia y así, y obviamente de Estados Unidos, pero nunca hemos sido muy específicos, y yo por lo que veo también en otros países no conocen tantos datos sobre la historia latinoamericana, incluyendo a todos los países que pues pertenecen a esta zona, a esta región. Entonces, yo pienso que la música en Latinoamérica viene de ahí, viene de un sentido de identidad con el país, con el contexto, con los acontecimientos que se van dando durante todo este tiempo, que gran parte han pegado sobre todo a Sudamérica, sin ser específico sobre un país, obviamente todos, cada uno, la mayoría de los países de Sudamérica llevaron dictaduras, y también en Centroamérica, debo mencionar, algunos, pero siento que Sudamérica, lo que venían ellos viviendo, sintiendo, y a partir de ahí lo plasmaron a todo lo que es la música, el sentir, el hecho de cómo sucedieron las cosas y cómo terminaron, o sea, cómo iniciaron, cómo sucedieron, ajá, y cómo terminaron. Entonces, tenemos el ejemplo, bueno, yo sé de viva voz prácticamente, ¿no?, por lo que me contaba mi papá y me contaba también, o sea, y he leído y todo, o sea, digo, no soy un experto ni erudito ni nada, al contrario, solamente yo, como ustedes saben, comento y cuento lo que a través de los años he aprendido y he sabido. Entonces, contaba que, por ejemplo, está la historia muy importante de un personaje en Chile que se llama Víctor Jara. Víctor Jara no venía de una familia de músicos, para nada, al contrario, él venía de una familia pues bastante humilde, que de cierta forma su papá era pues un arduo trabajador del campo y su madre era pues era ama de casa y también en ocasiones y ratos libres tocaba la guitarra y cantaba para sus niños, para de alguna manera contentarlos, ya saben, en una época, en aquel contexto en el que no existía tanto el entretenimiento digital, claro, o sea, no, ni la televisión ni cosas así, o sea, pues de alguna forma las familias buscaban una manera de unirse y al menos la mamá de Víctor Jara siempre unía a esa familia pues con la guitarra, con cantos y con, o sea, ya sea creados a partir de pues el ingenio de la mamá o también pues covers, obvio. Entonces, él fue creciendo con esta influencia por parte de su mamá, después él entró a lo que viene siendo al sacerdocio y después terminó saliéndose y decidió meterse de lleno a la música. Después en la Universidad de Chile lo contrataron para ser de cierta forma maestro y también ser un activo participante de lo que viene siendo también la agenda cultural de esa universidad. Posteriormente, para no hacerse las largas, terminó siendo uno de los personajes que, si no el más importante en la historia de este país. Debido a que él ayudó muchísimo a que la cultura creciera, a implementar muchísimos programas que ayudaban a los jóvenes a perseguir sus sueños, sea cual fuera, si querían realizar cine, si querían realizar música, si querían. Aunado a esto, él llegó a componer y llegó a cantar canciones que realmente le transmiten algo a la gente. Y lo que él decía mucho era que existe música que es puro entretenimiento y existe música que transmite algo, que realmente importa. O sea, como que él dividía en dos partes la música. Y me parece muy interesante su historia porque él, para toda Latinoamérica, es una de las personas más laureadas y también más importantes debido a la participación activa que tuvo durante el gobierno de Salvador Allende, presidente que después fue derrocado por un golpe de Estado. Y mencionaban en un documental que cuando pasó lo del golpe, fue lo del golpe de Estado, a Víctor Jara junto a 500 personas más los metieron en un estadio y como sabían que era Víctor Jara y que él estaba en contra de la represión y en contra de lo que viene siendo, pues sí, todo lo malo que se venía haciendo, la corrupción en los gobiernos, cuando supieron que él estaba encarcelado, estaba como prisionero, uno de los comandantes lo mandó a llamar y lo torturó enfrente de todos en el estadio de tal forma que quería quería dejar en claro que pues él no se andaba con con juegos y que realmente, aún así siendo tan famoso, Víctor Jara no le importaba para nada matarlo prácticamente y o torturarlo. Obviamente no lo mató en esa ocasión. Víctor Jara la sufrió bastante y de hecho comenta en el documental una persona que se llama Boris, no sé si todavía viva, la verdad, pero él también fue prisionero en ese entonces, y menciona que Víctor Jara en sus últimos días de vida, ya con los dedos prácticamente hechos trizas y también algunos otros cortados, porque como les digo, lo torturaron demasiado, empezó a escribir en una ocasión que le dieron papel y pluma, escribir, entonces entregó lo que escribió a la persona y entre prisioneros, porque todos lo conocían obviamente, entonces se iban pasando ese papelito hasta que encontraron, bueno, logró salir de ahí ya cuando terminó todo esto y se dio a conocer que se llamaba Somos 5000, así se llamaba, y era un poema hacia la represión. Prácticamente este poema es uno de los que se encuentran, o sea, es uno de los tesoros invaluables que tiene la historia chilena y además que tiene pues obviamente toda la historia latinoamericana, porque representa muchísimo lo que pasó en bastantes países en Latinoamérica. ¿Y a qué quiero llegar con esta introducción de, parece, de historia sudamericana y todo el show? A que a partir de ahí muchos grupos tomaron estas palabras de Víctor Jara, tanto que hasta también no solamente de habla hispana, sino también Bob Dylan y entre otros, ¿cómo se dice? Entre otros artistas, bueno, no recuerdo el otro, pero me acuerdo muchísimo de Bob Dylan, que toman a Jara como el estandarte de lo que viene siendo la música, no música revolucionaria, pero debo decir música, música de calidad y música de sentimiento. Entonces, a partir de ahí nacieron muchísimos grupitos, como lo viene siendo, al menos en Chile, los Jaivas, como viene siendo también, bueno, Quilapayún, él pertenecía a Quilapayún, pero también Silvio Rodríguez, que prácticamente él no es en sí chileno, pero con todo el contexto que se le dio, él también empezó a componer todo lo que viene siendo la canción, la música del género de trova, hablando de las injusticias y de lo que se representaba. Hay una película que se llama No, en la que sale Gael García justamente, que habla sobre eso, sobre los años en los que se dio el golpe de estado y cómo fue esta transición. Machuca también es otra película muy importante del cine chileno, que habla sobre un niño que exactamente se llama muchísimo con un... Es un niño de clase media-baja, prácticamente baja, que se lleva mucho con un niño de clase alta y que pues es como esta diferencia de clases sociales y cómo son, están ellos justamente en un colegio que es católico y en el que los sargentos también entraron, bueno, ajá, el ejército entró, los carabineros, vaya. Pero bueno, quitando de ahí, no solamente digo que Chile es un país muy importante en la música latinoamericana, existen bastantes, Argentina también es otro que es muy importante y al menos hablando ya más, yo de eso les estoy hablando de los años 70, 80 prácticamente, o sea, en ese lapso. Y México no ha sido la excepción en cuanto a países que la han sufrido igual también, con malos gobiernos, con corrupción, con violencia en general, sino que pues a veces es necesario de alguna forma tener un escape, y yo pienso que la música es un escape para muchas personas. Porque, exacto, o sea, te vas de la realidad y piensas que todo puede mejorar. Y es lo que les decía hace muchísimo, de que la música transmite. Si tú estás en un bajón, tú puedes poner tu canción favorita del género que sea. Cada quien tiene, o sea, sus gustos y así, y es respetable. Y pones tu canción favorita y te transmite algo. Aunque no sea una felicidad inmediata, pero mínimo sí te saca una mueca. Y eso es el fin del música. Entonces, en los años 90 llegó un grupo que yo siento que es, y ha sido mencionado y ha sido, sí, contextualizado también como el grupo más irreverente de la música, al menos en Latinoamérica, porque es realmente muy muy querido. Ya saben ustedes que México, o sea, en Latinoamérica es una potencia en cuanto a cultura, realmente lo es, de cualquier tipo de índole, desde cine, desde música, desde literatura, desde también hasta, en el último de los casos, entretenimiento. Entonces, entretenimiento me refiero a cuestiones ya más específicas, como lo viene siendo comedia, como lo viene siendo hasta novelas, todo este show. Y entonces, a finales de los noventas, o bueno, mediados y finales, salió un grupo muy famoso, muy muy famoso. Al principio quizá no tanto. Ellos se hicieron llamar los amateurs, amateurs del rock, y pues nada más ni menos, nada más ni nada menos que Molotov. Molotov es la banda más irreverente que existe en la música latinoamericana. ¿Y por qué irreverente? Vayamos un poco al pasado. Ellos realmente, como lo menciona Tito y como lo menciona Miki, que son dos integrantes, querían burlarse, que querían tomar ironía de lo que pasaba, de lo que sucedía en el país en ese entonces. Entonces decidieron ellos realizar como un research de historia de lo que existía en aquel momento y antes de, previo, cómo se fueron dando las cosas en los gobiernos, y a partir de ahí hicieron canciones. Entonces existe la clara pista de que todo lo que ellos plasmaban en sus composiciones, en sus canciones, vaya, era una tiradera para Televisa, para todo el monopolio que existe en la política mexicana y también en la política mundial, ¿no? Porque realmente también no dejaban de lado que Estados Unidos con Bush y también en su pasado habían hecho las cosas súper mal, realmente. Entonces, como que ellos tomaron estas cosas y hicieron que sobresaliera todo este aspecto de pues los inmigrantes, la recesión, la corrupción, los lavados de dinero, toda esa cuestión de los narcos, también la droga y así. O sea, todo este aspecto ellos lo tomaron e hicieron canciones. Y aunado a eso, también el humor del mexicano, ¿no? También, siempre, siempre va a existir eso. Entonces, pienso que este grupo fue muy importante para México en ese entonces. Porque no sé si han visto, chance y sí, ellos tienen un documental que se llama Give Me the Power. Give Me the Power, como se llama una de sus canciones. Y en este documental ellos narran que ellos buscaban que la gente no se revela, o sea, no buscaban una revelación, una revolución, sino que buscaran que la gente se le pasara esto y tuvieran algo por qué hablar. Yo conozco la historia de viva voz de una tía que se escondía en su cuarto para escuchar a este grupo. Entonces a mí me da como que mucha... es que como le digo, me da mucha risa. Se me hace muy curioso el hecho de que en ese entonces había gente que se escondía para escuchar. Ah, y debo mencionar, como les dije, el humor del mexicano, pero también la jerga del mexicano. Claramente, la mayoría de sus canciones tienen su propio, ¿cómo se puede decir? Pues como lo dije, su propia jerga, hablando pues con groserías y así. La mayoría de sus canciones, les digo, tienen títulos con groserías, entonces por lo mismo. Y es un grupo que al día de hoy sigue vigente y que ellos mencionaban que cuando llegaron a la edad, o sea, ellos odian a algunas bandas. Bueno, han mencionado y han hecho burla de Luis Miguel. Ya sé que no es banda, es un solista, pero se han burlado de Maná porque ellos se les hacían unos viejos tocando, que dijeron, en la edad, al momento que lleguemos a la edad de los de Maná, nosotros no vamos a volver a tocar porque no queremos ser una vergüenza, pues. Entonces, ay, no sé. O sea, es muy, 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 muy interesante. Y ahora iba a la contraparte, pues, que al día de hoy han sido cancelados tantos artistas, tantas personas que en un pasado fueron bastante mencionados, bastante laureados por algunas canciones o por algunas cosas tan... Sí, o sea, llegando a más masas y todo, pero ahorita es como la, no sé, la época de la cancelación. Entonces a los de Molotov los han cancelado tantas veces que ya ni siquiera se sabe por qué. Que si por la portada del disco, que si por el título, que si por la letra, que si por el todo. Entonces ellos han mencionado que realmente no les importa, que seguirán haciendo música y que pues esperan que México realmente llegue a algo mejor. Quería hacer mucha... Hice una acotación de Molotov, la verdad, porque me parecen un grupo bastante real. Real. Obviamente tienen influencia de los Beastie Boys. Siento que es la influencia inmediata de los Beastie Boys. O sea, el mood, todo el sonido y también la manera de componer. Pero debo reconocer que son una buena banda. Al menos a mí me gusta. No te voy a decir que voy a poner todas las canciones ahí en el carro y todo, o sea, de que... No, pero hay momentos y siento que ellos sí han trascendido en cuanto al estilo de llevar las cosas, al estilo de la música que llevan. O sea, son pioneros en un estilo realmente. Entonces lo reconozco. Y es parte de la música latinoamericana. Ahora, también debo mencionar que existen otros artistas que... O sea, es que, vuelvo a mencionar, no soy un experto musical ni nada, pero al menos para mí, un artista debe ser 100% real, así como todos, como cualquier persona. Y por lo tanto, siento que es necesario que no sea tan producido. Existen artistas que son demasiado producidos, y actualmente en la época de la... En la época digital, ya sé, sueno como un viejito a veces con esto de decir época digital mientras que tengo 23. Entonces, no sé, siento que es necesario gente real. Y ellos son reales, a mí me parecen reales, así como también los Bunkers. Los Bunkers son un grupo igual chileno, vuelvo a eso, que realmente la han roto, o sea, se han partido el lomo, pues, por la música, o sea, porque tienen mucha influencia también de los tres y de otros artistas, que son otros grupos, para poder hacer canciones y llevarlas a conciertos, tanto que estos artistas ya han sido llamados a Lollapalooza en Chicago y también a otros festivales grandes, y son un orgullo, al menos para ese país. Y también haciendo covers de Silvio y también haciendo covers de otros artistas realmente, o sea, impecables en cuanto a su creación y en cuanto a la manera en que lo hacen. Porque también tienen todavía este sonido como de que todo, o sea, esta manera de componer de Jara, que pues como les digo fue un parteaguas, de no hablar de cosas tampoco, hablar de cosas cotidianas, pero también hablar de cosas que han pasado, por qué se ha dado esto. Entonces es muy interesante. Son muy buenos. Y pues que más que hablar de un grupo tan importante también como lo fue Café Tacuba. Ay, perdón, iba a decir otra tontería. Café Tacuba. Café Tacuba, que pues ellos mencionan que el nombre se lo pusieron debido a que se reunían en algo así, tiene que ver con un café donde se reunían a tocar o se presentaron por primera vez, algo así. O sea que no tenía nada que ver con otra cosa. Entonces, y que en un principio en México no tuvieron un gran revuelo, al contrario, de hecho es lo que pasa siempre a veces. O sea, de que en tu país no tienes tanto éxito y mejor te vas afuera para realmente solventar todo lo que viene siendo tus bases musicales. Entonces ellos lo que hicieron, se fueron a Chile y fueron... Y realmente la rompieron allá. Y de allá recibieron toda esta mezcolanza de géneros y también de, ¿cómo se puede decir? De géneros y de influencias latinoamericanas, que todo eso obviamente fueron exitosos allá y después se vinieron para acá. Tanto que los tres, el grupo de los tres y otros más, reconocen que la influencia más grande que ellos han tenido también es Café Tacuba, un grupo mexicano que solamente estuvo en Chile un año y se regresó. O sea, entonces dices, ¿qué influencia puedes tener? Y estos, pues, o sea, no hace falta mencionar que tantos premios han ganado. No hace falta mencionar también lo importante que son para la sociedad mexicana, debido a que en cuanto a composición, en cuanto a entrega de discos que nos han dado en cuanto a éxitos, en cuanto a todo, porque están metidos demasiado y desde hace bastante tiempo en la música. Todos hemos escuchado una canción de ellos alguna vez, todos, sin excepción. Entonces, me parece muy interesante también hacer mención a este grupo, que a veces es tomado muy a... ¡Ay, es que es Café Tacuba! Como de que... No, realmente no. Siento que Café Tacuba ha dado bastantes éxitos, ha dado bastantes tablas para que artistas en el día de hoy tengan un estilo. Realmente. No les voy a decir son irreverentes, no, al contrario, no voy a decir, ay, ellos crearon a tal, no, pero fueron una influencia muy fuerte para que estos artistas pudieran darse. Caloncho lo ha mencionado, los Technicolor Fabrics también lo han mencionado, ¿quién más? Little Jesus lo ha mencionado, de hecho ellos también lo mencionaron mucho. O sea, hay bastantes artistas que han mencionado que realmente de Café Tacuba es México, o sea, en cuanto a música. Y acaba de pasar un... No sé si escuchen. Pasó alguien con la canción de Hawái. Maluma es México. No, bueno, pero volviendo al tema. Volviendo al tema y no desviándome. Tuvieron una gran repercusión. Y por lo tanto pienso que México tiene muchísimo que dar. Todavía le queda muchísimo que dar. El otro día, bueno, no el otro día, hace como unas, ¿qué serán? 3 semanas aprox. Me di a la tarea porque, pues, o sea, yo tenía, perdón, tenía planeado, tenía planeado hacer una playlist de puras canciones en español. De rock, más que nada, o sea, dejando de lado pop y así. Como que alternativo, indie, rock. Y y me di la tarea de buscar y hacer actual, ¿eh? O sea, también yo si me voy desde el 2000 y así, pues nunca voy a acabar. Pero una lista de música alternativa, indie o alternativa, de rock en español. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Buscar de 3 países. Inmediatamente. Y todavía me falta, la quiero completar todavía más, pero pues bueno. Busqué hacer como un triángulo. México, Chile, Argentina. Y siento que también me falta, o sea, obviamente me gustaría tomar más países como Colombia o como Uruguay. O Perú también quizá debe de tener. Entonces, la creé, se llama Alt-E. Sí, ya sé, me partí la cabeza creando el título de la playlist. Pero, wow, es una joya. O sea, bueno, al menos para mí, descubrir estos grupos nuevos que se están dando y descubrir, este tiene como influencia de tal. Este se parece como a los Bunkers. Este se parece como a Café Tacuba. Este se parece como a De Que Los Tres. Este se parece como un poquito a Little Jesus, pero en versión más rebajado. O sea, como que... Pero todos son diferentes, o sea, en ese aspecto. Porque ahorita también estamos inmersos muchísimo y en ocasiones se llega a confundir demasiado lo aesthetic con alternativo, con indie, y realmente es muy diferente. Entonces hay que tener en cuenta eso, es muy importante también tomarlo en cuenta. Y pues chéquenla, ahí está otro de mis descubrimientos muy importantes que se ha dado en los últimos meses, porque les digo, he estado con la música en español al full últimamente. Es un artista que, pues bueno, igual y ustedes ya lo toman como muy mainstream, o no sé si lo conozcan, supongo que alguna vez habrán escuchado de él. De hecho, está nominado a nuevo mejor artista en los Latin Grammys. Su nombre es Valentín Oliva, mejor conocido como Wos, Wos, W-O-S. Es argentino, él viene desde, pues sus bases son como el freestyle argentino. Comenzó y después ganó distintos títulos en cuanto a esta disciplina, vaya. Y pues nada, ahorita él está pegando con todo. Y hace justamente un año sacó su álbum Caravana, que trae, si no mal recuerdo, 7 canciones. Y 3 o 4 de ellas se hicieron exitazos. Entonces, y al menos para mí, que yo soy algo especial en cuanto a música y en cuanto a estilos, él se me hizo que es alguien también real. Y tiene bastantes estilos, pero se me hizo alguien real realmente. Y nada, o sea, llenó el Luna Park, que es un, yo pienso que es como el Auditorio Nacional de aquí de México, o sea, comparado allá en Argentina, en Buenos Aires, y lo llenó 2 días completo. De hecho, sacó un como material inédito, perdón, en YouTube, y se ve que se armó un show buenísimo. Y pues no sé, o sea, hasta me dieron ganas de estar ahí. Obviamente este show justamente se hizo, este que les digo de los 2 días en el Luna Park, se hizo en diciembre del año pasado. Y wow, es increíble, porque Woz lo que hace es meter rap, un poquito de rap, o sea, pero rap no de que de, o sea, no tanto así un estilo muy marcado que algunos, si no te gusta el rap, no te preocupes, no te voy a decir que con él te va a encantar, pero no te va a hastiar o no te va a estresar. Al contrario, mete también pop, mete también rock, de hecho mucho rock también, y entre otros estilos. Hay una canción que se hizo muy famosa y que de hecho Lionel Messi la publicó en, bueno, hizo como una mención en su Instagram, se llama Canguro. De hecho, yo pienso que es la más famosa de él, que habla sobre esto también, sobre la represión, sobre lo que viene siendo la corrupción en la política, lo que viene siendo también el hecho de la desigualdad social, porque son temas muy importantes y muy interesantes en la música y que se debe de tomar todavía más. O sea, pienso que es algo que se tiene que hablar muchísimo más, como antes, porque actualmente lo estamos viviendo. Entonces, siento que Woz está rescatando un poquito esto de lo que algo ya sabía, de lo que antes ya se había perdido un poco, realmente. Y no es tanto música comercial, ni tanto, no, al contrario, es música pues bien hecha y que realmente viene del corazón. Bueno, yo al menos lo tomo así. Y que, al contrario, en lugar de ser música para entretenimiento, como decía Víctor Jara, es música realizada con calidad y con el corazón, transmitiendo un mensaje de realidad, exactamente, de realidad. Pero pues se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, pienso que esta va a ser una entrega que va a ser dividida en 2 partes. Me gustaría muchísimo hacer otra entrega de esta, lo que, bueno, de este formato de la música latinoamericana. O sea, esto va a quedar como una parte 1. Y me gustaría hacer la segunda con un amigo que ya estuvo en el podcast, justamente. Su nombre, bueno, se los dejo como una sorpresa, porque quizá si ya llevas tiempo escuchando esto, vas a saber quién es, y si no, también. Entonces, pues les dejo las recomendaciones. Yo creo que voy a hacer ahorita muchas recomendaciones. De cada artista que acabo de mencionar, les voy a mencionar una canción. De cada artista que acabo de mencionar, les voy a comentar una canción. Recomendar la canción que yo les digo a ustedes que escuchen para que se den vuelo con este artista. Y empezando con Víctor Jara, me gusta muchísimo la canción de, bueno, todo el álbum del Derecho a Vivir. Realmente se me hace un álbum, bueno, es el mejor álbum, yo siento, de Víctor Jara, porque ahí menciona realmente la desigualdad, menciona todo lo que viene siendo esto que está, ay, es que no sé cómo decirlo, ¿Qué tanto tenemos Latinoamérica? Por lo mismo, en el próximo episodio me faltó hablar, no se preocupen, vamos a hablar de eso. Calle 13, otra joya de música latinoamericana. De hecho, Latinoamérica de Calle 13 es mi canción favorita de ellos. Les digo, el disco que les recomiendo de él, porque pues es que no es tanto una canción, mejor un disco, es El Derecho de Vivir en Paz y Manifiesto. Esos dos, o sea, se los recomiendo muchísimo. Ahora, lo que viene siendo Los Jaivas, me gusta muchísimo la canción de Todos Juntos y la de Indio Hermano. Son dos canciones que también mencionan y hablan demasiado de esta desigualdad, de esta unidad que necesita el pueblo latinoamericano, y más actualmente para que no se, pues cómo les digo, para que no seamos desiguales en ese aspecto. Al contrario, necesitamos esta unidad. De Los Bunkers, me gusta muchísimo la de Llueve sobre la ciudad. Y también la de... el cover que le hicieron a Silvio de la canción de Quién Fuera. Es buena. De Silvio, Quién Fuera. Y de... O sea, esa canción, pues... De Café Tacuba, me gusta muchísimo la canción que tienen que... Que se llama... Ay, la de Olita de Altamar me gusta demasiado. O sea, cómo suena en audífonos y todo. Pero debo reconocer que... Debo reconocer, y no voy a ir con lo cliché como Eres o como Ingrata, sino que hay una canción que se llama Sopilotes, y es buenísima también. Por último, Woz, bueno, no, me crucé, de hecho, me adelanté muchísimo, porque primero hablé de Molotov. De Molotov yo creo que les recomiendo la canción de... Pues que ya todos escucharon sus canciones, pero yo creo que una canción... que habla sobre todo, o sea, una canción que yo diría, esta canción es la canción, es Voto Latino, sí, Voto Latino, sí. Sí, Voto Latino está muy buena. Y ahora sí, The Woz, yo creo que, de hecho el otro día estaba hablando con mi hermano de que cuál es, o sea, porque a él y a mí nos gustan también diferentes estilos de música, pero en Woz, de cierta manera, tenemos esta similitud, este punto de inflexión de los dos, de que llegamos y si nos gusta a los dos este artista, pues la canción, las canciones y su música. Entonces yo creo que le dije, ¿cuál es tu canción favorita de Woz? Y me dijo, es que está difícil porque tiene algo, bastantes que nos gustan. Entonces yo creo, al menos a mí, en lo personal, me gusta mucho la canción de Canguro, y segundo yo creo que Melón Vino y Canguro, que con él creo que es primero Melón Vino y después Canguro. Entonces, escuchen si pueden estas. Y pues nada, ya se fue anocheciendo. Se fue anocheciendo este show y... Sí. No me equivoqué en hacer el podcast desde esta ubicación. La verdad es que fue una buena experiencia. La repetiré, obviamente. Totalmente que sí. Los dejo. Les agradezco muchísimo el haber escuchado este podcast, el haberme seguido desde el principio, los que están desde el principio. Y si eres nuevo o eres nueva, te doy la bienvenida. Espero que te esté gustando todo el contenido que se está haciendo. Y no te preocupes, que se vienen muchísimas más temporadas. Y de hecho, debo reconocer la... ¿Cómo se puede decir? La audiencia que está aquí desde el inicio... Recordará que mencioné hace varios podcasts, varios episodios, pues, que les tenía una sorpresa, y todavía esta sorpresa se viene. Ahorita estamos en el mes, en el mejor mes del año, mi mes prácticamente, y se vienen sorpresitas. Entonces no se despeguen, estén al pendiente, actualicen cada cierto tiempo aquí en Spotify o en Apple Music, donde ustedes estén escuchándome, o en Google Podcasts o en Anchor, en lo que sea, que estén en iVoox, donde me estén escuchando ustedes, y desde donde sea de la parte del mundo que me estén escuchando, actualicen cada cierto tiempo, porque les tengo sorpresas que se acercan más que tarde, pronto, justamente. Entonces serán algo tenebrosas. Cuídense mucho, los quiero a todos. Bye.